Mujeres.
Mujeres trans encendiendo.
Esta es una producción de Colectivo Alejandría.
Y la radio de todas.
Ajá.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a un nuevo capítulo de Mujeres
Transcendiendo.
Es para mí un honor estar con ustedes otra vez acá y tocar pues un tema muy importante en el cual ahora nos acompaña la licenciada en nutrición y dietética, ¿así verdad?
Sí. Lo dije bien.
Sí. Jocelyn Guevara. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. Realmente es un honor para mí estar aquí con ustedes. Creo que la nutrición ha tomado otro auge en la vida cotidiana de todos y creo que es hora, ¿verdad?, de empezar a hablar de este tipo de temas en cualquier red social, en cualquier circunstancia, sí, para poder cuidar nuestra salud.
Sí. Y bueno, hola Abby, ¿cómo estás?
Hola, un saludito para todas y todos quienes nos sintonizan desde nuestras redes sociales de Colectivo Alejandría en Facebook como Asociación Colectivo Alejandría El Salvador y en Instagram como Colectivo Alejandría. Y también a quienes nos están escuchando desde la radio de todas en el www.colectivafeminista.org.sb. Así que, y muy oportuno el tema que les traemos, porque ya sabemos de que estamos entrando en una época del año, chicas, en la que como que nos excedemos un poquitito, ¿verdad? Entre fiestas, graduaciones, bodas y todo, ¿verdad? Lo que conlleva ya este cierre de año. Así que siento de que nos vamos a descoser aquí hablando.
Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a hablar acerca de la comida rápida. Si usted quiere dejar algún comentario o quiere darnos corazoncito también, ahí apriétele y déjenos el comentario en las diferentes redes sociales que estamos en vivo. Jocelyn, contanos, ¿qué es comida chatarra? Empecemos por ahí.
Bueno, yo creo que en ese tiempo es muy común hablar de la comida chatarra, pero básicamente cuando hablamos de comida chatarra estamos hablando de los alimentos que son ultraprocesados. Mayormente los alimentos todos llevan un proceso para que nosotros puedan ser consumibles, más sin embargo la comida chatarra también se caracteriza por ser alta en grasa, alta en azúcar, y pues obviamente los ejemplos que podríamos dar son las hamburguesas, los hot dogs, las papas fritas, que es mayormente lo que nosotros observamos. En nuestro país, si vamos a hablar, ¿verdad?, obviamente de lo que nos corresponde, si nosotros observamos, pues es lo que tenemos alrededor todo el tiempo. Entonces, la facilidad con la que encontramos es una de las características de por qué se llama comida chatarra. Y también, pues, su forma de preparación hace que para nosotros sea más adictivo. Incluso los olores que despiden la comida chatarra hace que nosotros elijamos comerla, ¿verdad?
Sí, no, y además que es más fácil, ¿verdad?
Sí,
la comida rápida, que la mayoría es comida chatarra, como tú ya lo mencionaste.
Sí. Entonces, ¿por qué consideraría que las personas preferimos comer comida chatarra?
Yo creo que existen diferentes factores para poder nosotros elegir. Y si volvemos a nuestro país, el principal motivo, si nosotros vemos, tenemos circunstancias sociales, por ejemplo, el tráfico, el tiempo, que nos hacen escoger ese tipo de alimentos. Y lo otro es que nosotros, bajo la sociedad que vivimos, hemos romantizado el comer comida chatarra. Para nosotros estar a dieta es comernos un plato de pollo, arroz y ensalada, que es lo que normalmente deberíamos de comer. Entonces, romantizamos la comida chatarra porque es lo más fácil. Entonces, la accesibilidad, la facilidad, el precio, porque si nosotros comparamos los precios en el mercado de una hamburguesa, vámonos a los Econocombos, que es algo común. Antes, pues uno decía $2, ¿vea? Ahora obviamente es un poquito más caro, pero si preguntamos el precio de una ensalada en un restaurante de comida rápida, entonces
es muchísimo más caro.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, la cuestión, la inflación que tenemos también en este momento, no solo en nuestro país, sino que pues en el mundo entero, hace que también sea un motivo. Luego también las reuniones sociales, la presión social, muchas veces nosotros a veces decidimos empezar una alimentación saludable, nos reunimos con nuestros amigos y es como, ¿qué estás haciendo? O sea, y eso vas a tomar, y eso vas a comer, qué hueva, mejor no hubieras venido, vea. Entonces, son situaciones que nos hacen elegir la comida chatarra. Y también, pues, creo que las preferencias alimentarias puede ser también un caso, pues, soy fan de las papas fritas, soy fan de la pizza, y eso es lo que quiero comer, vea.
Yo.
Y también, por pues, dos, considero que el tiempo que nosotros tenemos para la preparación de nuestros alimentos, que creo, bajo la consulta y las experiencias que he tenido con las personas, ese es el principal motivo por qué las personas eligen la comida chatarra, porque no cuentan con el tiempo necesario para poder preparar sus alimentos en casa.
Jocelyn, a mí me surge una duda con eso que estabas mencionando, que somos fan de las papas, por ejemplo. Y de verdad que ahí sí, yo sí, culpa mía, porque yo sí soy fan de las papas. Pero, por ejemplo, si yo te digo, Jocelyn, pero yo puedo hacer las papas fritas en mi casa. Entonces, yo creo que así ya no sería comida chatarra. ¿O cuáles son las características que tiene que llevar una comida para considerarse comida chatarra?
La comida chatarra básicamente es la que no nos aporta vitaminas y minerales en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, o los nutrientes esenciales que nosotros necesitamos para desarrollar nuestras actividades. Por ejemplo, los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Nosotros siempre vemos esos tres y satanizamos los carbohidratos y las grasas y creemos que solo deberíamos de comer ensaladas y proteína, ¿verdad? Más sin embargo, nuestro cuerpo necesita todos los nutrientes para desarrollarse de forma normal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir? Si yo preparo las papas fritas en mi casa, van a ser más saludables que si las compro en cualquier restaurante de comida chatarra. Entonces, eso básicamente se debe a lo que dijimos, la preparación de los alimentos. No es lo mismo la cantidad de aceite que van a utilizar en nuestra casa que la cantidad de aceite que van a utilizar en ese restaurante. ¿Qué tipo de aceite están utilizando? ¿Cuánto, por ejemplo, los alimentos, entre más tiempo tienen, van perdiendo sus nutrientes? ¿Cuánto tiempo tienen esas papas de estar congeladas, por ejemplo? Entonces ahí va perdiendo los nutrientes esenciales, los alimentos que ya no son frescos y se vuelven procesados para convertirse en comida chatarra.
Yo tengo una duda. Tú mencionaste algo, el aceite con el que se preparan las comidas. ¿Hay aceites que son dañinos para nuestra salud? O porque en el mercado podemos encontrar diferentes marcas, diferentes opciones que nos dicen que si es más claro, por ejemplo, es más saludable, que si es más oscuro es más dañino porque lleva X químicos. Esa es mi duda, de cuál en ese caso tendría que llevar un aceite para no catalogarse como dañino o sano, no sé. Eso explícame porque ahí sí me pierdo un poco.
Ok, no es que exista un aceite que sea más saludable, porque lógicamente todos tenemos características diferentes y esa es una peculiaridad de la nutrición. Es que su nutrición no es igual que la mía, no es igual que la de ella y no es igual que la del resto. Entonces, es importante que nosotros evaluemos nutricionalmente para determinar cuál es el mejor aceite a utilizar, ¿verdad? Entonces, porque sí, ¿verdad? No, incluso cuando romantizamos la comida light o saludable, no quiere decir que es 100% saludable o que porque sea saludable yo la voy a ingerir toda. Ah, como el aceite de oliva, voy a freír las papas con todo el bote. Entonces, o sea, vamos a caer. Exactamente, ¿verdad? Entonces vamos a caer en los mismos juegos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, necesitamos primero que haya una evaluación. Yo creo que la nutrición debería empezar a ser una situación cotidiana. O sea, las personas deberían de ir al nutricionista como vas al médico cuando te sientes mal. Y después esperar, lógicamente, que el nutricionista te dé el alta, pero después debe ser constante. O sea, por ejemplo, cada año visitar al nutricionista para realmente ver por qué la nutrición también avanza. Y de repente, hoy, por ejemplo, en el mercado hay un montón de productos de nutrición. Entonces uno se pregunta realmente qué compro, las marcas.
Las margarinas era otra que no se ve. Dicen que son dañinas también. O la mantequilla. En ese caso, ¿cuál de los aceites, margarina, mantequilla, no sé? O sea, de esas tres opciones, ¿cuál es la menos dañina? Porque tú ya los mencionaste. Sí tienen un grado de daño en nosotros. Pero ¿cuál de esas tres son menos dañinas?
Pues siempre es mejor cocinar los alimentos con aceite, ¿verdad? Uh-huh. Antes que con margarinas y mantecas, porque las harinas y mantecas son grasas hidrogenadas. Entonces,
¿y qué son? Perdón, Jocelyn, que te interrumpa. ¿Qué son esas grasas?
Nuestro cuerpo no es capaz de metabolizarlas al mismo tiempo que las grasas, como los aceites, ¿verdad? Entonces, es más recomendable cocinar con aceite. Por esa razón, ¿verdad? Entonces, pero obviamente, como les digo, eso va a depender de si el paciente tiene alguna patología o alguna enfermedad de base para nosotros poder interferir en ese caso, ¿verdad?
Okay. Sí, ¿y qué impacto negativo tiene el consumo diario de comida chatarra para nuestro cuerpo?
Yo creo que más que no solamente nuestro cuerpo, sino las actividades que desarrollamos a diario, pues el impacto negativo es nuestra salud, específicamente nuestra salud. Literalmente la nutrición es prevención de enfermedades, o sea, comer saludable no es como ir al médico, o sea, el médico me va a dar medicina para curarme una enfermedad. La nutrición me previene de cualquier enfermedad. Entonces, el impacto mayor de comer comida chatarra todos los días es la salud, pues. Sobre todo, pues, entre más grandes estamos, más complicaciones vamos a tener, ¿verdad? Entonces, y sobre todo porque nosotros también vivimos en una sociedad que es muy sedentaria. Entonces, comemos comida chatarra y somos sedentarios. Sí. Entonces, nos cuesta esta peculiaridad porque no sobrepesamos. Y no es que, digamos, yo comí una pizza hoy y tengo que hacer más ejercicio, ¿verdad? No funciona de esa forma, pero, o sea, sí tendría que ver que hacemos o no actividad física, ¿verdad?
Yo, bueno, conversábamos eso fuera de cámaras con Jocelyn y yo le preguntaba, Jocelyn... Y bueno, la verdad que la nutrición es muy amplia, ¿verdad? Obviamente. Sí. Y obviamente para un niño, para un adolescente, para una persona adulto o joven, y así, ¿verdad? Todas las edades, obviamente la comida, no sé si hay que limitarnos o hay que comer más, o porque muchas veces cuando estábamos pequeños, no sé si les pasaba a ustedes, que nos decían, es que comé. Es que estás muy pechito, comé, estás muy delgadito, comé. Y te metían, porque vos eras quizás muy extrovertida, te gustaba correr y no sé qué. Es que vos necesitas más comida. Entonces, y quizás crecimos con eso, ¿verdad? De que fuimos creciendo, o sea, quizás nos metemos más comida de lo que deberíamos de comer. ¿Cuál es la proporción correcta que deberíamos de comer para estar, pues, dentro de los estándares, por decirlo así, normales, o cuál es lo anormal, Jocelyn, en ese caso?
Bueno, la proporción, así como tal, o sea, porciones que yo tengo que poner en mi plato, va a depender también de cada persona, o sea, eso tiene que ver con el peso, con la talla, con el objetivo nutricional, con las recomendaciones, si hay enfermedades, si hay patologías de base, etcétera, ¿verdad? Entonces, no hay como decirles, nos tenemos que comer todos una tortilla. No, ¿verdad? Porque las calorías que necesitamos van a depender también de las actividades que nosotros realizamos cotidianamente. No es lo mismo un deportista que corre
dos horas.
Exactamente.
Al día, que yo que no hago mucho ejercicio.
Que nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor tenemos un trabajo de oficina, no hacemos ejercicio. Y de igual forma, o sea, no es lo mismo una persona que tenga un trabajo, por ejemplo, un vendedor ambulante que recorre un montón de tiempo, que una persona que trabaja en un banco, por ejemplo. Sí. Entonces, va a depender las cantidades de las actividades que nosotros desarrollemos y de las patologías, de mi índice de grasa, de mi índice de músculo, de mis objetivos nutricionales. Me gustó mucho esa parte de que cuando somos pequeños, digamos, nos obligan a comer, ¿verdad? Sí, que si no terminas, no te paras de la mesa, ¿verdad? Entonces, eso básicamente tiene que ver con los hábitos alimenticios que nosotros desarrollamos. Y ahí empieza la relación que nosotros tenemos con la comida. Y yo creo que hoy en día las dietas no son muy favorables porque no vivimos en una sociedad y en un mundo donde se puedan hacer dietas estrictas. Porque las dietas estrictas solamente duran, ¿qué? 1, 2 días y después ya estuvo, yo necesito una comerme semana. Pizza. Exacto, ¿verdad? Entonces, la relación que yo tengo con la comida, si por ejemplo voy y le digo a un niño, si no te paras de ahí hasta que te termines el plato, yo voy a crear en él miedo hacia la comida.
Sí, totalmente.
Entonces, lejos del niño disfrutar su proceso de comer, él lo que va a hacer es aborrecer el proceso de comer.
Un castigo, ¿verdad?
Exacto. Entonces, la comida nunca debe de ser ni un castigo, pero tampoco un premio. Te sacaste 10, te voy a llevar a la pizza. No es ni castigo ni premio. O sea, la comida es comida. La comida nutre su cuerpo. La comida es un alimento que nutre nuestro cuerpo y nosotros debemos de enseñarle eso desde la niñez. Y también, pues, los que son papás deben de ser responsables de los hábitos alimenticios de los niños. Si usted compra churros y los tiene en la alacena y el niño le pide un churro, no le vaya a decir que no. Porque si lo compró y el niño sabe que lo compró, o sea, él lo quiere. Entonces, mejor no lo compro para que el niño sepa que ahí no hay. Entonces, ¿qué ofrezco yo al niño para comer?
Sí, y en eso tenés toda la razón. Por ejemplo, yo soy mamá y yo sí cuido, por ejemplo, que mis hijos no consuman, por ejemplo, bebidas. No vamos a mencionar las marcas, ¿verdad? No vamos a mencionar las marcas. Pero sí trato de verdad, cuido hasta yo de no tomar bebidas carbonatadas, ¿verdad? Por ejemplo. Y si tomamos, por ejemplo, el fin de semana o, por ejemplo, en una cena, un día a la semana que hacemos nuestra noche de películas, qué sé yo, ¿verdad? Una actividad que hacemos familiar, pero sí trato de verdad que ellos no consuman eso porque al menos yo, ¿verdad? Recuerdo una vez, y eso me traumó cuando estaba chiquita, yo tenía una profesora que nos dijo que cierta marca de bebida oscura, no la vamos a mencionar, servía para limpiar inodoros. Y te lo prometo, mi profesora, me acuerdo que, bueno, cuando yo estudié, ¿verdad? Todavía era VHS, todavía. Entonces, me acuerdo que llevó y nos puso el video de donde estaban echando esta bebida en el inodoro. Y literal, o sea, el inodoro estaba amarillo, todo, o sea, asqueroso. Y literal, o sea, esa cosa le cambió, o sea, lo limpió, no sé. Entonces a mí eso me traumó tanto que, por eso, o sea, a mí no me gusta esa bebida. No me gusta, perdónenme, pero yo no. Y de verdad que, o sea, si a mí me preguntas, en mi casa yo te puedo invitar a una fiesta o algo, pero yo no compro esa bebida. Lo siento, o sea, eso como dices tú, o sea, de verdad que al menos eso me traumó para bien, porque no consumo eso. Pero imagínate, o sea, la verdad que sí, hay bebidas que obviamente no sabemos lo que van a causar en nuestro cuerpo. Y ahora te quiero preguntar yo, el azúcar. Porque hay mucha gente que dice, ay, que el azúcar es rica, otra gente que lo sataniza, otra gente que está a favor que se coma balanceado, pero desde el punto de vista de una experta, ¿el azúcar es buena, no es buena o la debemos de consumir sí, en pequeñas o grandes proporciones? Contanos eso.
Bueno, el término de ser bueno o no ser bueno no es recomendado utilizarlo en los alimentos porque no hay alimentos buenos ni hay alimentos malos. El problema es la cantidad y la frecuencia con la que yo coma ese alimento. El azúcar... pues hoy en día quizás sí está bien hasta cierto punto satanizarla porque nosotros literalmente todo lo que comemos tiene azúcar.
Y todos los ingenios.
Entonces, en grandes cantidades, nada que poquito.
No le gusta este comentario.
Pero la situación es que nosotros lo que debemos de aprender es a balancear lo que comemos. No es que no debamos de comer azúcar porque el cuerpo también necesita una parte de azúcar. Pero podemos balancear. Por ejemplo, el azúcar está dentro de los carbohidratos y dentro de este grupo tenemos, valga la redundancia, dos grupos de alimentos. Sí. Los carbohidratos simples y los complejos. Entonces, me aportan los mismos nutrientes, más sin embargo, no las mismas calorías. Entonces, voy yo y elijo, ¿verdad? Entonces, los carbohidratos complejos son los que me ayudan a satisfacer nutricionalmente hablando, los vitaminas y minerales que necesito de ese componente, ¿verdad? Entonces, y pues el azúcar, yo creo que está muy romantizado lo de la Coca-Cola. Si ustedes se fijan, a veces los niños hasta apacha con Coca-Cola. Sí. Los niños a veces no comen hasta que les sirven su vaso de Coca-Cola. Entonces, eso tiene que ver con la educación de los papás, con los hábitos alimenticios que fomenten los papás. Pues yo tampoco consumo esta bebida porque realmente uno aprende y entiende que lo que aporta no tiene... Pero ahora yo le digo, pero si usted me dice, yo me encanta, o sea, lo necesito, quiero para beberlo, ¿verdad? Día. Entonces, yo pues diría, para no crear lo que les digo, esa mala relación con la comida, o sea, porque después no voy a salir porque no voy a poder tomar esto, yo esto quiero tomar. O sea, entonces para no crear esa mala relación con la comida, lo que hago es decir, ok, como dice Cindy, yo el día de películas con mis hijos nos servimos un vaso. Uh-huh. Un vaso, excelente. No, nosotros 1.5 litros cada uno. Entonces, vemos la diferencia, sí, ¿verdad? Entonces, es que me invitan a una fiesta y me tomo un vaso. Excelente. Entonces, es ahí donde uno va como haciendo este balance entre lo que uno elige.
Y por lo menos puede funcionar esas nuevas opciones, que por ejemplo viene light, sin azúcar, por lo menos para ir sustituyendo un poco esa carga de azúcar que se consume.
Sí, eso es bien importante en el mercado. Yo realmente admiro, o sea, el comercio, si ustedes se fijan, o sea, la industria alimentaria es muy inteligente porque la nutrición ahorita está acá, entonces ellos tienen que ir lógicamente arriba, ¿verdad?
No dejemos de vender.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, sí son opciones que uno puede cambiar a una sin azúcar, a una light, a una cero, etcétera. Más sin embargo, siempre se tiene que cuidar su consumo, ¿verdad? Porque el hecho de que no tenga azúcar no quiere decir que, es lo que yo les decía, o sea, los alimentos que son saludables o light tampoco es de decir, tengo libre albedrío en esto porque son saludables. Pero sí es una opción para poder yo mejorar mis hábitos. O sea, literal, quiero salir, ¿qué elijo? Ok, una Coca Cero, está bien, mejor que una normal. Entonces va como igual... Solo con los alimentos integrales. Todos creemos que los alimentos integrales tienen menos calorías o por eso son recomendados. No, los alimentos integrales lo que nos aporta son mayor cantidad de nutrientes y es por eso que son mejores que los otros. Entonces no es que nos aporten menos calorías o que nos hacen bajar de peso, por ejemplo, ¿verdad?
Sino que tienen otros
nutrientes otros, en su composición que son más beneficiosos que los que no lo son.
Yo en el súper, entre más negrito se ve el pan, yo digo, ay, es más saludable, no voy a engordar.
Quemados. Sí.
Incluso hay algunas marcas de pan integral, vamos a mencionar, que en su composición tienen altas cantidades de azúcar. Entonces, otra importancia para la sociedad es aprender a leer etiquetas nutricionales.
El etiquetado. Yo te iba a preguntar eso. Sí. O sea, yo como, ¿verdad? No he estudiado nutrición, pero tú que sos la experta, ¿cómo debemos de leer esa etiqueta que va en cada producto? ¿Qué debe decir? Bueno, eso como tú ya me dijiste, eso no es bueno, no se tiene que tomar el bueno y el malo, pero esto sí me va a aportar a mí, esto no me aporta porque va a colaborar que quizás yo desarrolle alguna enfermedad, qué sé yo, ¿qué tiene que llevar esa etiqueta o no?
Yo creo que para enseñarles a leer una etiqueta nutricional en este momento es complicado, pero nos podemos guiar por algo que es más fácil en un producto. Podemos grabar un podcast de una etiqueta nutricional.
Sí, la verdad que sí, sería interesante.
Pero, por ejemplo, podemos agarrar un alimento X e irnos a los ingredientes. Los ingredientes en los alimentos están organizados de mayor a menor. O sea, el ingrediente que salga primero, ese es el ingrediente que ese producto más tiene.
Ah, ok.
Entonces, si el primer ingrediente es azúcar, nos está diciendo
obviamente que
ese
lleva casi el 90% azúcar.
Exacto.
Okay.
Si el primer ingrediente es agua, ese producto, su mayor ingrediente es agua. Y así, o sea, es una estrategia, por así decirlo. Más sin embargo, considero que sería un boom para la población que les enseñáramos a todos a leer etiquetas nutricionales.
Creo que ahí se les acaba el negocio a muchas marcas, la verdad.
Exacto.
Y creo que para abajo, literal, a la quiebra, las grandes marcas.
¿Y aquí hay ley de etiquetado o no?
No.
Creo que no, ¿verdad?
No, no hay. No.
En otros países existe lo del etiquetado frontal, no sé si lo han visto, los sellitos.
Bueno, en México. No sé si se acuerdan, de eso nos conversó el economista que tuvimos. Sí. Allá, al inicio, que nos habló que los alimentos no iban etiquetados. Y que eso...
El etiquetado frontal es una estrategia que yo la considero más... fácil para la población. O sea, lo que ustedes me dicen, yo no estoy familiarizada, ¿qué hago? El etiquetado frontal dice exceso de azúcar, exceso de sodio. Entonces, ya uno dice, si tiene más de 12 años, ya no es saludable.
Fíjate que yo me he fijado eso del etiquetado frontal en los productos que son exportados.
Sí, sí.
En esos sí son, tienen como cabal, vea, a veces... Yo pequé hace poco, compré unas gomitas, entonces decía exceso de azúcar y literal, sí, pues sí, yo sé, ahí sí, mía culpa. Pero sí, algo que quería preguntarte también, y quiero traer aquí para que conversemos sobre eso. ¿Ustedes creen que la comida chatarra da estatus? O sea, ¿la comida rápida crea estatus en la población, Jocelyn? O tú ya has tenido una paciente que te diga, es que mire, yo soy fan de ese restaurante y como ese restaurante ese café. Exacto, ese café es súper top. Ajá. Entonces yo ahí voy, la foto para el Instagram, para todas las redes sociales. ¿Tú has tenido ya pacientes así?
No, realmente no, no he tenido la oportunidad.
Y le sale un
número. Yo.
Pero yo creo que cuando alguien le gusta algo tanto y disfruta hacerlo, no, como nutricionista no me gustaría decirle no lo hagas o sí, no lo subas a tus redes sociales. Más sin embargo, creo que es mejor darle la opción más saludable de ese lugar para que ella sepa qué elegir en ese lugar y que siga disfrutando de su vida social. Yo creo que cuando uno va a empezar una dieta, lo primero que se le viene a la mente es eso. Ya no voy a ver a mis amigos, ya no voy a salir. Uh-huh. El fin de semana cumpleaños mi papá y van a partir el pastel. Uh-huh. ¿Y yo qué hago? O el fin de semana es mi cumpleaños, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Entonces yo creo que es más guiarlo a saber qué elegir, a decirle, mira, deja de frecuentar los lugares, ¿verdad?
No vayas ahí, ese café. Exacto. Sirve mucho eso. Y otra cosa, Jocelyn, las enfermedades que nos producen comer en exceso, comida rápida, comida chatarra, ¿cuáles son y cuáles son como las más comunes que hoy en día están como arriba de lo normal?
Muy bien, dentro de las más comunes en ese momento tenemos la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias también.
Perdón, ¿qué es dislipidemias?
Ok, las dislipidemias es el aumento de triglicéridos y colesterol en la sangre. Y pues también en algunos casos de todo eso puede derivarse las enfermedades renales. Por ejemplo, el alto consumo de estas bebidas nos puede ocasionar, ¿verdad? Entonces, básicamente las enfermedades crónicas no transmisibles entrarían dentro de este grupo, ¿verdad? Que su primer, digamos, factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad, que posiblemente venga dado del exceso del consumo de comida chatarra.
Y esto también deriva en otras enfermedades como cardíacas, ¿verdad?
Sí, puede ser cardiovasculares, muy bien. Y también, pues, hoy en día, pues, el cáncer también está íntimamente relacionado con el consumo de ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces, siempre la mejor opción es optar por los alimentos que sean naturales. Entre más natural es un alimento, más vitaminas y minerales tiene. Voy a poner un ejemplo básico. A veces nosotros decimos, voy a comer naranja, pero un jugo de naranja. Dentro el jugo ya no es un alimento natural, es un alimento procesado, porque ya hicimos el proceso de cortar la naranja, extraer el jugo, y me lo bebo, le puse azúcar en algunos casos. Entonces, ahí ya perdimos la mayor cantidad de los nutrientes de la naranja. Entonces, el alimento natural en sí me va a aportar más nutrientes que es los que llevan su proceso.
¿Y aquí en el país existe algún tipo de normativas o ley para las empresas, incluso para que no vendan comida, por ejemplo, en exceso de grasas, en exceso de azúcares, en exceso? ¿Hay aquí en el país, Jocelyn?
El Ministerio de Educación sí cuenta con una ley que regula los cafetines y escuelas saludables, así se llama normativa para cafetines y escuelas saludables. Sí. También para las escuelas, como ellos preparan sus alimentos, también hay una normativa para la preparación de los alimentos que sirven cada institución. Más sin embargo, realmente desconozco si existe otra ley que ampare la venta, ¿verdad?, de los restaurantes de comida chatarra. Incluso, pues, en otros países sí sé que, por ejemplo, en el horario de televisión para niños, que sabemos que los niños mayormente ven televisión por la mañana, no pasan anuncios de comida chatarra ni de comidas así, por ejemplo, los cereales, azucarados, etcétera, porque obviamente, pues, la comida siempre va a entrar por la vista. O sea, yo elijo lo que veo. Entonces, sin embargo, desconozco acá en el país que exista una ley así.
Sí. Y también ya como para ir finalizando, ¿qué recomendaciones nos puede dar para esta temporada, porque sabemos que viene una temporada donde comemos y que todo es fiesta, que fiestas navideñas, graduaciones y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones o qué prácticas en hábitos alimenticios podemos tomar? Por lo menos, no para, como usted dice, ¿verdad? Como cohibirnos o no disfrutar de estas temporadas, sino más o menos cómo poner atención en estos, digamos, pequeños tips.
Muy bien. Primero, yo creo que dejar el sedentarismo. Yo estaba escuchando acá que ya van a salir de vacaciones. Es un momento de retomar y decir, voy a hacer actividad física. Entonces, eso no va a sopesar que yo voy a comer más. Claro. Más sin embargo, me va a mantener activo, ¿verdad? El consumo de agua, que nosotros más nos mantengamos sumamente hidratados. Y pues que disfrutemos el tiempo que tenemos, que realmente no necesitamos así como decir, no le vas a echar tanta grasa al pavo este año, porque ya dijo ella la nutricionista, no necesitamos esa parte, que lo disfrutemos, pero siempre las porciones adecuadas. No necesito comerme el pavo entero, puedo comerme una porción adecuada. No necesito comerme toda la olla de arroz que va a hacer mi mamá para Navidad. Puedo comerme una porción adecuada.
O los panes también, que se ponen famosos en esta época.
Exacto, ¿verdad? Entonces yo creo que es disfrutar el proceso de la Navidad, disfrutar las graduaciones, siempre cuidando no excederme. Me dieron un trozo de pastel en la fiesta, ok. No, ¿me puedes regalar otro trozo, por favor? No, ¿verdad? Entonces me quedo con ese y ya, ¿verdad? Lo disfruto.
Sí, creo que eso es muy importante, el saber quizás no pesar la comida, pero sino que las porciones que nosotros vamos a consumir. Creo que en lo personal creo que eso es muy importante, porque nos va a ayudar también tanto a mantenernos como a no subir más adelante de peso. Porque en esa época es mentira, pues. Te invita a la fulana, la sutana en el trabajo, por ejemplo, que vienen las fiestas navideñas, en tu casa, que una amiga, que no sé qué. O sea, más que vienen familiares, amigos del exterior. Entonces, muchas veces se presta, como dice ese Jocelyn y Abby, para que comamos en exceso. Entonces, creo que saber decir no o saber decir gracias, creo que nos va a salvar un poco, ¿verdad?
Por ejemplo, a veces tenemos la peculiaridad de decir, voy a cenar donde mi mamá y más noche me voy donde mi abuelita porque ya me van a volver. Entonces ya ese exceso ya no necesito, ¿verdad? O sea, ya comí donde mi mamá, cené un plato normal y lo disfruto y ya. Entonces, igual, creo que otro de los tips podría ser siempre tratar de decir, ok, me invitaron a una fiesta en la noche, el resto del día yo puedo comer, llamémoslo saludable, que en teoría es nuestra alimentación normal. Sí. Yo desayuné bien, almorcé bien y en la noche voy a la cena. Ah, pero es que me dijeron que va a dar pizza. Entonces ya uno cuestiona, ¿voy o no voy? Puedo ir. Y el siguiente tiempo de comida, yo vuelvo a comer comida normal. Entonces, eso es importante también, que no le tengamos miedo a comer, no le tengamos miedo a disfrutar, porque ahí es donde realmente la comida empieza a ser un fastidio, porque yo digo, ya no, mejor no como. O mejor no salgo, o mejor no disfruto.
Sí. Bueno, Abby nos va a compartir la cartelera que vamos a tener estos días. Tenemos.
Siempre con las actividades en Asociación Colectiva Alejandría. Y entre las primeras actividades que les queremos recordar es que andamos con nuestras unidades móviles, con nuestro equipo de educadoras y educadoras en todos los departamentos del país. Así que ya saben, si usted tiene o no se ha hecho la prueba de VIH con nosotras en este año, puede llamar o, bueno, puede escribir al número 7746-6246, 7746-6246. Nos llama, nos envía un mensajito y le damos toda la información de dónde andaremos durante toda la semana y podemos llegar, obviamente, hasta la puerta de su casa. Y es completamente confidencial y voluntaria. También tenemos actividades durante toda la semana. Por ejemplo, este miércoles y jueves que vienen, 2021, tenemos una serie de documentales en el tema de personas desaparecidas y también en temas ambientalistas. Así que están completamente invitados, invitadas. Esto será en Casa Francela, no tiene ningún costo y es a las 8:30 de la mañana.
Sí.
También nuestro cineforo el día 29 es a las 4:30. Sí. Así que también completamente invitadas, es completamente gratis. Y nuestra jornada médica el día siguiente, que es el día 30. Nuestra jornada médica y asistencia legal completamente gratuita. Tenemos servicios de nutrición, medicina general, optometría, autopruebas de VIH y también, ¿qué? ¿Se me hace falta? Ah, asistencia psicológica. Así que ya completamente invitados, invitadas, invitadas, todo completamente gratuito. Y les esperamos. Y cualquier dato que necesiten, escriban en nuestras redes sociales, ya saben, busquen en nuestras redes sociales y ahí les contestaremos todo. Y les daremos toda la información completa.
Gracias, Javi. Y ya para ir cerrando, quiero leer la encuesta que realizamos en redes sociales. Así que les voy a contar. Gracias a las personas que participaron, tanto en Facebook como Instagram, gracias, de verdad. La pregunta que hicimos fue, ¿crees que tenemos seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, y déjenme contarles que la gran mayoría contestó que no. Luego, también hicimos la pregunta, ¿eres consciente del tipo de alimentación que eliges? La gran mayoría contestó un poco, pero la respuesta ganadora fue sí. Entonces, ahí creo que hay un poco de... sería de investigar ese sí, ¿verdad? Porque en realidad, bueno, las enfermedades van en aumento. Ya conocimos que no hay términos ni bueno ni malo en alimentación, pero hay que cuidarnos qué comemos, obviamente, qué consumimos. Y pues, por mi parte, muchas gracias, Jocelyn, por venir a conversar con nosotros acerca de ese tema. Y obviamente podemos conversar muchísimo más, ¿verdad? Pero pues el tiempo no nos da, pero muchas gracias.
No, igual, gracias a ustedes por la invitación.
Sí. Gracias. Ay, bueno, la última invitación, que no se pierda nuestro próximo podcast.
Sí, sí. Bueno, a usted que se conectó, muchas gracias. Síganos en redes sociales, sigan nuestras actividades y también les invitamos a que formen parte de ellas. Y pues nos vemos a la próxima.
¿Has escuchado el podcast?
Mujeres Transcendiendo.
En la radio de todas, en el www.colectivafeminista.org.sb.
Nos escuchamos el próximo viernes.